En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche de Champions, en otra gran tarde-noche de tiempo de juego, ante otra gran noche de radio. Enhorabuena a los seguidores del Real Madrid y de la Real Sociedad. Los dos equipos están en octavos de final. Los dos han ganado hoy y lo han hecho después de buenos partidos. Buenísimo el partido de la Real Sociedad, que le ha ganado 3-0 al 3-1, mejor dicho, al Benfica, y buenísimo el partido del Real Madrid, que le ha ganado 3-0 al Sporting de Braga. Peor le ha ido al Sevilla, que no ha tenido ningún tipo de opción y ha caído en Londres con el Arsenal 2-0 y a pesar de todo mantiene todavía alguna alternativa de meterse en octavos de final. Ahora lo contamos. En el caso del Real Madrid, acaba de terminar el partido. Ayer nos acordábamos de las familias de los atléticos que se iban para casa escuchando la radio, pues hoy nos acordamos evidentemente de los miles de personas que están saliendo del Bernabéu camino de sus casas y que han disfrutado con la victoria del Madrid sin Bellingham. Sin Bellingham también sabe ganar el Real Madrid. Kepa se ha lesionado en el calentamiento, ha jugado Lunin y a los 5 minutos ha parado un penalti. Y después, pues ha sido noticia Brahim, que ha marcado, le han anulado otro además, y Vinicius y Rodrigo, los brasileños. Bien, goles y además nada de polémicas. Esto en el Madrid, ahora estamos en el Bernabéu. En la Real Sociedad, partidazo, primera parte absolutamente extraordinaria del Real Madrid, perdón, de la Real Sociedad. Ha habido incidentes antes del partido y ha habido incidentes durante el partido. En la zona en la que estaban los seguidores del Benfica, lanzamiento de bengalas encendidas a la parte de abajo del estadio, con el peligro que ello conlleva. Ha habido 3 detenidos, 2 portugueses y 1 seguidor de la Real Sociedad, que no es socio de la Real Sociedad. Los goles los han marcado Merino, Oyarzábal y Barrenechea. Y ahora, después de la clasificación, la Real lo que tiene que buscar es el primer puesto del grupo frente al Inter. Y lo dicho, el Sevilla, sin ningún tipo de opciones, después de la derrota 2-0 frente al Arsenal, pero mantiene esa alternativa de meterse en octavos gracias a que ha perdido el Lens. Todo lo vamos a contar inmediatamente y vamos a escuchar las voces de los protagonistas. Antes vamos a hacer un primer paso por el Bernabéu para saber si ha salido ya algún jugador del Real Madrid del vestuario, si está hablando Carlo Ancelotti en rueda de prensa. Ahí están Miguelito y Arancha. Hola Miguel, hola Arancha, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Hola, muy buenas, Juanma.
¿Tú estás en la sala de prensa, Arancha, intuyo?
Sí, estoy en la sala de prensa que acaba de empezar, la de el entrenador visitante, la del Sporting de Braga, Artur Jorge, está respondiendo a la primera pregunta, así que todavía habrá que esperar para escuchar, vale, a Carlo Ancelotti.
Pues ahora llega Carlo Ancelotti, le esperamos. ¿Tú, Miguelito, dónde estás?
Pues yo estoy detrás del cristal, también en la sala de prensa, porque ya termina la actividad en la zona mixta. Pasó por allí Brahim, que fue una de las grandes novedades en la alineación, aprovechándose esa ausencia de Bellingham, que ha sido reservado, como decías, en los titulares, con esas molestias en el hombro izquierdo. Llevaba 7 partidos sin ser titular el futbolista del Real Madrid ante la Unión Deportiva Las Palmas. Marcó y ha sucedido lo mismo, ha abierto el marcador. La verdad es que Ancelotti no le ha dado mucha bola en los últimos partidos, solo 18 minutos en los últimos 7, pero ha acabado abrazado al jugador del Milan, según ha confesado ex del Milan. Según le ha confesado ahora en la zona mixta Brahim, bueno, le ha felicitado en italiano y vamos a ver si a partir de ahora tiene más oportunidades. Lleva 2 goles, 1 en Liga y 1 en Champions, y a ver qué pasa también en cuanto a las selecciones, porque sabes que hay lista de La Fuente el viernes, veremos a ver si está, pero si no, por sus palabras se deduce que igual empieza a virar en el futuro ya hacia la selección marroquí.
Bueno, pues ahora analizamos ese asunto. Ancelotti a punto de salir a rueda de prensa. Antes de esta rueda de prensa ha concedido la entrevista habitual en Movistar Plus y ha dicho lo siguiente sobre la plantilla del Real Madrid y sobre Brahim.
Brahim ha hecho un partido muy, muy completo, ha marcado un gol, un otro anulado, ha hecho un trabajo defensivo óptimo. ¿Qué decir? Nada. Yo creo que merecía jugar un poco más.
¿Por eso también el abrazo?
Sí, sí. No, esto es un señal bueno de la plantilla, que todo aporta. Entonces yo tengo que mirarlo bien a todos porque son muy serios, como Brahim, muy profesionales. Merecen jugar un poco más, esa es la verdad.
Tiene una capacidad muy buena Ancelotti de generar empatía incluso con aquellos que juegan poco. De verdad que en esto hay que aplaudirle mucho al entrenador del Real Madrid. También lo vamos a comentar ahora. Sonidos importantes del día. Enseguida estamos en Londres con Oliva. Este es Imanol Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad después del partidazo que ha hecho su equipo.
Vaya partidazo. Ni primera parte ni nada, vaya partidazo. Muy contento, emocionado. Lo dije ayer que teníamos que acabar emocionados todos y la mejor manera era esta. El día pasado salí cabreado del partido porque hoy una vez más hemos demostrado que somos capaces de hacer esto.
Y este es Joaquín Aperribay, el presidente de la Real, que irá hasta el fondo del asunto con los incidentes que ha habido hoy en San Sebastián.
Creo que tenemos imágenes que la Real va a ir penalmente contra los delincuentes que han tirado las bengalas a la afición de la Real. Desde luego, como la Real pueda, vamos a intentar que entren en la cárcel.
Tremenda, ¿eh? La declaración de Joaquín Aperribay. Muy bien el presidente de la Real con esta contundencia después del partido. En el grupo del Real Madrid, el Nápoles y el Unión Berlín han empatado 1-1. En el grupo del Sevilla, ya lo habíamos dicho, el PSV le ha ganado 1-0 al Lens. En el grupo de la Real, el Inter ha ganado en Salzburgo. Por lo tanto, los dos están clasificados y ahora los dos se jugarán en las dos últimas jornadas el primer puesto. Y en el grupo A, la noticia ha estado en el partido de Copenhague, donde el Manchester United ha ido ganando 0-2 y ha visto cómo el partido iba cambiando de signo y ha acabado perdiendo 4-3. El Bayern se ha metido con una victoria 2-1 frente al Galatasaray. Ya se ha preparado también Luis Millán en el estudio de la cadena COPE. ¿Qué tal, Millán? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ahora me cuentas lo más destacado de esta jornada de Champions. Para analizar la jornada, para estar opinando aquí en el partido, están preparados ya Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas noches.
Hola, Juanma. Muy buenas.
Manolo Lama. Hola, Lama.
Muy buenas. Aquí me tienes, Juanma.
Pero es increíble. ¿Cómo haces tú para llegar a casa tan rápido?
Mira, tengo un chofer que se llama Manolo Sánchez. Que el
¿en
hombre...
serio?
Sí, sí, Manolo Sánchez, me sacaba del Bernabéu. Para él es una ilusión tremenda conducir para mí y, bueno, pues aquí me tienes.
Un pobrecillo Sánchez, ¿eh? No, pero ahorro siendo futbolista y ahora se dedica.
Desde luego, desde luego.
¿Qué le puedo hacer a un tío que ha levantado Copa de Europa, que ha sido capitán del Madrid, más ilusión que tener mami aquí? Pues
pero
eso.
Encima, si es que estás en lo más alto del Bernabéu, hasta que llegas abajo, ya pasan 10 minutos. O sea, es alucinante.
Sí, sí, pero, que bueno, también hay que decir que en los campos hay que saber moverse.
Eso sí.
Si uno es rapidillo, se quita muchos problemas en la salida, ¿eh?
Sí, y en la vida en general, ¿eh?
Bueno, también, es verdad, sí. También.
Elías Israel, hola Elías, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está preparado Palomar. Hola, Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Ciro López, hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Y Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, muy buenas.
Hola, rapidillos, buenas noches.
Esta es la primera reacción de Diego Alonso, el entrenador del Sevilla, después del flojísimo partido hoy en Londres.
Lo que tenemos que decir es que el Arsenal fue mejor, que no nos dejó hacer el plan de partido que nosotros pretendíamos y que ahora tenemos una oportunidad el domingo de revertir todo y por suerte tenemos esa oportunidad, ¿no?, de tener un derbi el domingo ante nuestra gente, en casa, y tratar de demostrar de lo que somos capaces.
Vaya en qué momento le llega el derbi al Sevilla. En el estadio del Arsenal, en el Emirates, está Oliva, José Manuel Oliva. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Y además, has advertido durante el partido que tiene mala pinta el equipo y que ves cosas que no te gustan, reacciones que no te gustan, ¿no?
Sí. Sí, sí, gestos que me hacen pensar que no hay mucha conexión de momento entre el grupo de jugadores, el propio Diego Alonso, y tengo la impresión de que el equipo ahora mismo y el entrenador andan francamente perdidos, que hoy ha hecho una alineación indiscutiblemente pensando en el derbi del domingo, consciente del peso que tiene ese partido, pero también creo, Juanma, que el Sevilla ha perdido una buena oportunidad ahí, el entrenador, de seguir construyendo un equipo, de sacar titulares, de dar una mejor imagen, porque hoy... podemos decir abiertamente que el Sevilla es que no ha competido directamente aquí en el Emirates y que ha hecho uno de los partidos más flojos que yo le recuerdo en Europa en los últimos 10-15 años. Desde que está en Europa yo no le recordaba un partido tan malo, tan flojo como el que ha protagonizado hoy el Sevilla. Estoy justo aquí en la zona mixta ahora mismo, esperando a ver qué futbolista va a atender a los medios de comunicación. Justo entre la zona mixta y el autocar del Sevilla. De momento no ha aparecido ni Diego Alonso ni de los dirigentes del Sevilla, que seguramente estarán pensando en esta a esta hora de la noche, a ver si el domingo el derbi nos salva, nos da aire para continuar con un proyecto que a mí no me da buena espina. Luego, si quieres, lo debatimos, Juanma, sí, pero sí. Yo hacía tiempo que no veía un entrenador tan perdido en tan poco tiempo y un equipo directamente empeorado respecto al de Mendilibar. Diego Alonso, sí, sí. De momento, sin duda, no. Ha empeorado este Sevilla.
Y empeorado respecto a agosto. Este equipo le plantó cara al City, sí, en la final de la Supercopa de Europa. O sea, fue un partido donde el Sevilla plantó batalla. Y de verdad que en los dos encuentros contra el Arsenal no se ha visto ningún tipo de posibilidad al Sevilla, ni en el Pizjuán ni hoy en el estadio del Arsenal. Ahora pides paso, ahora lo debatimos, porque desde el Bernabéu hay algo urgente que contar, Miguelito.
No, aquí no, sigue hablando Arancha, el técnico portugués.
Vale, perfecto. Está hablando el entrenador del Sporting de Braga. Luis Millán, habíamos destacado en el arranque ese partido de Copenhague, que ha sido una auténtica locura. ¿Se puede encargar al entrenador del United, a Ten Hag?
Bueno, hay que ver la paciencia que tiene la propiedad, pero lo de Ten Hag viene de hace tiempo. Parecía que había hecho un bloque, que el United funcionaba mejor, pero tanto el rendimiento en Liga como en esta Champions, en la que ahora mismo es último de grupo, le puede condenar. Yo creo que tendrán algo más de paciencia, no se lo cargarán ahora, pero ya había rumores desde hace semanas de que su puesto está en peligro y con esto puede estarlo mucho más. A ver, el partido lo tenían dominado, ha marcado Højlund en dos goles para ponerse 0-2 antes de la media hora, pero todo ha cambiado cuando en una acción de VAR han expulsado a Rashford, roja directa, se ha quedado con uno menos el United, había estado parado el partido también unos minutos porque ha saltado un espontáneo con una bandera de Palestina, eso ha hecho que se alargase la primera parte 13 minutos más, y en esos 13 minutos ha hecho dos goles el Copenhague, el segundo de penalti, se han ido 2-2 al descanso, y encima tenían un jugador más los daneses. En la segunda mitad, otra acción de VAR ha hecho que se pusiese por delante el United con un gol de Bruno Fernández, pero con un jugador más, pues el Copenhague ha logrado en los últimos minutos lo que parecía que al final se le iba a escapar, que era la victoria, ha marcado en el 83 y en el 87 para ganar un partido que, la verdad, ha molado bastante, ha sido el mejor de la noche europea.
Desde luego.
4-3, y pues eso, que ver en un grupo en el que están el Galatasaray y el Copenhague, que todos pensábamos que Bayern y United iban a ser los que, bueno, los que se iban a clasificar e incluso pelear la primera posición, pues hombre, ver al United último a estas alturas, la verdad que sorprende.
Pues está Bayern 12, Copenhague 4, Galatasaray 4 y el Manchester con 3. Y del resto, el Bayern de Múnich, que pleno, ¿no? 2-1,
sí,
y
le costó, pero solventó el partido. Dos goles de Harry Kane, que ya lleva 4 goles en Champions y 15 en Liga. Lleva 19 macho. Goles.
Caramba.
Sí, 19 goles en 14 partidos.
Yo creo que va a ser rentable el chaval.
Sí, sí, sí. Al final,
sí, al final no parece fichaje, que los 100 millones se van a quedar cortos. Ha marcado Bakambu en el 93 para el Galatasaray, sí. Pero lo cierto que el partido ha estado bien. De ida y vuelta, al final ha tenido más pegada el Bayern y se lo ha llevado.
Aparece Ancelotti en la sala de prensa del Bernabéu. Arancha.
Que merecía jugar más, que merecía más minutos. ¿Cómo maneja eso con un futbolista y va a tener más minutos después de los partidos que ha tenido, ha respondido cuando usted la ha puesto como titular? Gracias.
La pregunta por Brahim.
Bueno, empezando por Brahim, ha jugado un partido donde ha mostrado una gran calidad, donde ha mostrado un sacrificio defensivo, donde ha hecho la cosa muy bien. Esto significa que sí, podía jugar más, podía jugar más minutos. La verdad que en la posición que ha jugado Brahim hoy, ha jugado Bellingham, y creo que hoy Brahim lo ha reemplazado muy, muy bien. Lo otro, simplemente un gran honor para mí llegar a las victorias que he llegado en esta competición.
Buenas noches, mister. José Luis Sánchez para Jugadores de la Sexta y El Chiringuito. Usted ha ganado 4 Champions, sabe lo difícil que es. Hoy Gerard Piqué ha hecho unas declaraciones en las que dice que la última Champions que ganó el Real Madrid fue un milagro y que nadie la recordará. ¿Qué le parece a usted?
Bueno, Piqué vive en su mundo, que no es el mundo del madrilismo. Y le puedo asegurar a Piqué que nadie, no hay ni un madridista que se puede olvidar la número 14. No hay ni uno. Entonces, estará una Champions que se recordará por vida.
Hola, Carlos. Aquí Abraham Romero del Mundo.
Contundente respuesta a Piqué. Es una Champions que se recordará de por vida. Ha dicho Piqué, recuerden esta mañana, que nadie se va a acordar de la última Champions del Real Madrid. Luego vamos a comentar ese asunto. Sigue hablando Ancelotti.
¿Has visto que el partido era para él o qué ha pasado? Un poco valorar.
No ha pasado nada. Hay que harto colar. Como he dicho, estamos muy cuidados con él. Ha empezado a entrenar con el equipo después de una lesión bastante larga, después una semana, 4 entrenamientos. Entonces tendrá su tiempo cuando estará al 100%.
¿Qué tal, Carlos? Aquí a su izquierda, Rubén Cañizares de ABC. Con esta clasificación, el Madrid suma ya 32 pases a octavos, que son las 32 Champions que se han jugado en este nuevo formato. Es el único club de Europa que lo ha conseguido. Quería saber qué le dice este dato.
Me dice que el Real Madrid lo ha hecho mejor que otros en esta competición, porque pasar la fase de grupo no siempre es tan sencillo. Yo creo que tenemos que valorar el hecho que en estos primeros 4 partidos lo hemos hecho muy bien, en casa, fuera de casa, hemos hecho partidos muy completos. Estamos muy felices de llegar a los octavos de final después 4 partidos. Esto no significa que los próximos 2 vamos a descansar, porque para nosotros los partidos de Champions tienen todas la misma exigencia de mostrar nuestro mejor nivel.
Hola, aquí, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches, enhorabuena por la victoria y por la clasificación. Quería saber cómo está Kepa y qué le ha parecido la actuación de Lunin, que ha empezado teniendo que parar un penalti. Gracias.
Bueno, Kepa ha tenido una molestia en el calentamiento, entonces no era cómodo para jugar. Pusimos a Lunin, que ha mostrado, nos ha ayudado a ganar este partido, porque ha hecho una parada determinante en el penalti, muy seguro con balón a los pies, ha hecho un partido completo. Esto significa que la plantilla es muy sana, porque el partido de Brahim, el partido de Lunin, el partido de Lucas Vázquez, significa que tenemos una plantilla sana. Esto nos permite de pelear en todas las competiciones.
Chao, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Fernando Burgos en directo para el Radio Estadio Noche de Onda Cero.
Un saludo.
Te quiero preguntar por el partido de Vini, si le has visto descolocado, como nos comentaste ayer, al igual que en algún otro partido, si le has tenido que corregir mucho, y si crees que está más cerca del nivel que mostró las 2 últimas temporadas. Si podemos ver esta temporada también al Vini que marcaba la diferencia en las 2 últimos años.
Bueno, evaluando el partido de Vini con honestidad, la primera parte me ha dejado algunas dudas, porque podía ser un poco más efectivo. La segunda parte ha sido una segunda parte espectacular. Lo que han hecho Vinicius y Rodrigo en la segunda parte, hay que mirarlo bien, porque han hecho combinaciones espectaculares. La verdad es que también, por características, cuando tú te adelantas en el marcador, a ellos están más cómodos. La contra que hace Vinicius y Rodrigo, no hay muchas parejas que la puedan hacer.
¿Qué tal, Carlos? Enhorabuena por la victoria. Hemos contado hoy en la cadena SER, Héctor González en directo en el larguero de la cadena SER, que el club descarta ya incorporar a Mbappé el año que viene, aunque quede libre. ¿Le parece bien esta decisión del club de pasar página ya de una vez con Kylian y Mbappé y centrarse en otros objetivos en esta plantilla? Gracias.
No te contesto. Perdona, no te contesto.
Hola, buenas noches. Hoy se le ha visto abrazado a Brahim. También Rodrigo ha ido a abrazarle. El otro día tuvo que sacar un poco del campo a Vinicius, bueno, y sin un poco, en el clásico. No sé, en su labor, ¿cuánto tiene que ser un poco padre, entre comillas, con estos jugadores jóvenes y cuánto entrenador? Gracias.
No, yo soy solo el entrenador, hago el entrenador, soy una persona que hace el trabajo de entrenador. Esto y creo que los jugadores tienen que evaluar bien estas cosas. Que yo no soy un entrenador, yo hago el trabajo del entrenador, soy una persona y creo que no se deben equivocar los jugadores. Saben perfectamente cómo soy y saben perfectamente el trabajo que hago, que a veces es de meter en el banquillo el jugador, mas nunca la persona. La persona tengo una relación extraordinaria con todos. Me respetan mucho y yo, como yo, que intento de respetarlos todos como persona.
Bueno, pues impecable. La rueda de prensa de Ancelotti, que ha tocado absolutamente todos los temas. Ahora la comentamos. Vamos a hacer una primera parada en este partidazo. Lo hacemos celebrando, por ejemplo, el programón que se ha marcado hoy Herrera en Cepa 21. ¡Qué suerte tiene! Nosotros estamos todo el año anunciando Malabrigo, pero el que va a hacer el programa a Bodegas Cepa 21 es Carlos Herrera. Siempre ha habido clases. Pues que lo disfrute. Creo que se han pegado un programa espectacular, que han degustado Malabrigo y toda la gama de vinos de Cepa 21, que han comprobado que efectivamente estamos ante el rey de la Ribera del Duero, que han estado con nuestro amigo José Moro y que han celebrado los 21 años de Cepa 21. Malabrigo de Cepa 21, el vino del partidazo. Pídanlo en cualquier momento y en cualquier lugar. No esperen a una celebración, porque el vino de por sí ya convertirá ese momento en una celebración. Disfruten de Malabrigo, Bodegas Cepa 21. Son las 11:51, pide paso Oliva desde Londres. Oliva.
Sí, comparece el vicepresidente del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido Carrasco. José María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué explicación tiene el partido de hoy y la imagen que ha ofrecido el equipo?
Bueno, creo que lo hemos visto todo, hemos hecho un muy mal partido, no se puede calificar de otra manera, y lo primero que nos gustaría es pedir perdón a la afición, en especial a la afición que se ha desplazado aquí hoy, más de 1.500 personas, porque el Sevilla no ha estado a la altura de los aficionados que han venido a verlo.
¿Qué ha sentido cuando ha estado usted en el palco viendo que el equipo del vicepresidente era muy inferior, sobre todo en la primera parte?
Bueno, pues lo mismo que todo el mundo, ¿no? Mucho cabreo, al igual que están los jugadores, al igual que está el cuerpo técnico, al igual que está la afición, estamos cabreados, pues no hemos dado, como hemos dicho, el nivel, hemos hecho un mal partido, y creo que ya lo único que cabe es aprender de los errores que hemos cometido, levantarnos y pensar en el domingo, tenemos un partido precioso.
José María, ¿estáis preocupados porque desde que ha llegado Diego Alonso no se acabe a haber una reacción en el equipo?
Perdona.
Te decía José María, si estáis preocupados por el hecho de que con la llegada de Diego Alonso de momento el equipo no reaccione y las sensaciones no sean buenas.
Estamos ocupados, estamos como todos cabreados y tristes, pero estamos ocupados y somos conscientes, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, confiamos plenamente en la plantilla y plenamente en el entrenador, como dijo ayer el presidente y hoy ha dicho Víctor Horta, y estamos convencidos que su trabajo y con el de los jugadores vamos a sacar la situación adelante, convencidísimos, sin perjuicio de que tengamos un cabreo grande, como todo el mundo, por el mal partido que hemos hecho hoy.
Ha dicho Fernando que el Betis es favorito.
Yo no sé lo que ha dicho Fernando, yo le digo que de aquí al domingo nos vamos a matar para darle una alegría a la afición, con todo el respeto del mundo al Real Betis Balompié, y ganarles el domingo en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Es que parece que el equipo va para atrás, ¿no? No da esa sensación. No sé si van a hablar con el entrenador.
Bueno, todos sois hombres de fútbol y sabéis que el fútbol también es un estado de ánimo. El equipo lleva varios meses con malos resultados, quitando el año pasado a final de temporada, y necesitamos pues un cambio de dinámica positiva. Yo creo que ese es uno de los problemas que tiene el Sevilla, que se encuentra en un estado de ánimo bastante bajo.
José María, le has pedido perdón a la afición, has pedido paciencia para el entrenador. ¿Tiene fecha límite por parte del club esa paciencia que le estáis pidiendo a la gente con Diego Alonso?
Yo no he pedido, no por contradecirte, pero yo no he pedido paciencia a la afición. Yo he dicho que pedía disculpas a la afición. Sí, no, nosotros vamos a tener paciencia, queremos construir un proyecto en torno a la figura de Diego Alonso, y nosotros vamos a tener paciencia. Yo no me atrevo, y menos hoy, a pedirle absolutamente nada a la afición, que nos disculpa por el mal partido que ha hecho el Sevilla Fútbol Club.
Vale, gracias.
Bueno, pues esa es la
Oliva, ¿ha dicho Fernando que el domingo es favorito el Betis?
Sí, justo antes de que hablara José María del Nido, ha estado aquí el centrocampista del Sevilla y ha comentado que por clasificación y tal, el Betis llega como más favorito a lo que es el partido, ¿no? Y ya creo que habéis pulsado perfectamente el enorme enfado que hay en el club y la situación en la que se vuelva a poner el Sevilla en apenas 3 meses de competición con un segundo entrenador.
La noticia es que ha salido el vicepresidente del Sevilla a pedir perdón. Son las 11 de la noche y 54 minutos. Madre mía, qué partidazo tenemos por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.